Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Women across the world took to the streets
to mark International Women's Day Thursday. Mujeres de todas partes del mundo tomaron las calles el jueves para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En España se llevó a cabo la primera huelga de mujeres a nivel nacional en la historia del país. Here we are, the feminists, they're chanting, banging pots and pans and refusing to work. Al grito de aquí estamos las feministas, golpeando cacerolas y sartenes, se han negado a trabajar durante 24 horas. Su lema es: si nosotros trasparamos, se para el mundo. Las siguientes son palabras de Concha González.
Yo creo que a la sociedad le asusta, y a muchas mujeres le asusta ver lo fuertes que podemos ser, y sobre todo todas juntas. No, yo por eso hago la huelga y por eso estoy aquí.
La histórica huelga de mujeres en España se produce al mismo tiempo que las mujeres de todo el mundo, desde Afganistán hasta Filipinas y México, celebran el Día Internacional de la Mujer, exigiendo igualdad y justicia y el fin del patriarcado y la violencia contra las mujeres. En Italia, las mujeres encabezaron un importante paro de transporte que abarcó una gran cantidad de trenes, autobuses y vuelos en todas partes del país. En Argentina, decenas de miles de mujeres marcharon por las calles, solo unos días después de que los legisladores accedieran a debatir por primera vez acerca de la legalización del aborto. También se realizaron protestas en Afganistán, Corea del Sur, India y en la frontera entre Turquía y Siria. En Estados Unidos, los docentes de Arizona se vistieron de rojo en el trabajo y discutieron la posibilidad de hacer huelga luego del éxito de la huelga de docentes de Virginia Occidental. En Nueva York, cientos de mujeres marcharon por las calles del centro de Manhattan. Las siguientes son las palabras de Génesis Aquino, estudiante universitaria e integrante de la organización Centro de Trabajadores de Lavanderías. Génesis Aquino expresó:
as an immigrant, as a black woman, my life is affected a lot by all these policies that the new administration is trying to.
Como inmigrante, como mujer negra, mi vida se ve afectada por muchas de estas nuevas políticas que el nuevo gobierno intenta aplicar. Mi sustento corre peligro. Así que estamos luchando por mejores derechos de vivienda, de trabajo, por una mayor seguridad, para que no exista el acoso, para poder vivir a salvo, simplemente poder estar viva, para que haya menos asesinatos en manos de la policía. Medio Oriente. United Nations investigators have accused the US-led coalition in Russia of potentially. Investigadores de la Organización de las Naciones Unidas acusaron a la coalición liderada por Estados Unidos y a Rusia de posiblemente haber violado leyes internacionales y cometido crímenes de guerra en Siria en 2017. El nuevo informe de Naciones Unidas es realizado al tiempo que el gobierno de Siria, que cuenta con el apoyo de Rusia, continúa su ofensiva contra Ghuta Oriental en las afueras de la capital siria, Damasco. Numerosos activistas por los derechos humanos acusan al gobierno sirio de llevar a cabo una campaña de tierra arrasada contra los civiles del distrito controlado por rebeldes antigubernamentales. El gobierno sirio, respaldado por la aviación militar rusa, está librando la ofensiva en violación de un alto al fuego del Consejo de Seguridad de la ONU y un cese del fuego de 5 horas negociado por Rusia, que es el principal apoyo del gobierno sirio. El domingo, el mandatario sirio Bayar al-Assad declaró que continuaría con la ofensiva. Bayar al-Assad enunció:
la situación humanitaria de la que Occidente habla de vez en cuando es una mentira muy ridícula, tan ridícula como los funcionarios occidentales que la repiten. No hay contradicción entre una tregua y las operaciones de combate. El avance logrado ayer y antes de ayer en Ghuta por el ejército árabe sirio tuvo lugar en medio de esta tregua.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, afirma que la ofensiva militar del gobierno sirio en Ghuta Oriental probablemente constituya crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Una vez más, debo hacer énfasis en que lo que estamos viendo en Ghuta Oriental y otros lugares de Siria probablemente sean crímenes de guerra y potencialmente crímenes de lesa humanidad. Los civiles están siendo reprimidos hasta la sumisión o la muerte. Los perpetradores de estos crímenes deben saber que están siendo identificados.
No, that they are being identified.
La organización Médicos Sin Fronteras afirma que más de 1,000 personas fueron asesinadas y casi 5,000 más resultaron heridas en las últimas dos semanas. El jueves, Francia reiteró su amenaza de intervención contra el gobierno sirio si se verificaran las denuncias de ataque con armas químicas en Ghouta Oriental. El gobierno sirio ha negado varias veces haber utilizado armas químicas durante el conflicto en curso, incluyendo en Ghouta Oriental.
En Turquía, el Comité para Proteger Journalists ha condenado a una corte turca por sentenciar al menos 22.
En Turquía, el Comité para la Protección de los Periodistas condenó la actuación de un tribunal de ese país por sentenciar a prisión a 22 periodistas, como mínimo, por cargos relacionados con el terrorismo. Todos los periodistas niegan las acusaciones. Sus sentencias se producen en medio de una represión generalizada por parte del gobierno turco contra periodistas, académicos y activistas por los derechos humanos.
President Trump welcomed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to the White House Monday.
El lunes, en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump le dio la bienvenida al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Los dos líderes celebraron la polémica decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar allí la embajada de Estados Unidos. La visita de Netanyahu se produce en un momento en que enfrenta cada vez más investigaciones por corrupción en su país. Varios de sus colaboradores más cercanos ya han sido arrestados.
French President Emmanuel Macron has blasted President Trump for his controversial decision to recognize Jerusalem as the capital.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, criticó a su par estadounidense Donald Trump por su controvertida decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar a esa ciudad la embajada estadounidense. Emmanuel Macron expresó:
cuando anunció unilateralmente el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel, creo que empeoró el conflicto y la situación. Creo que incluso empeoró la situación en lo que respecta a la seguridad.
El control de Jerusalén es uno de los mayores conflictos entre israelíes y palestinos. Mientras tanto, Guatemala anunció que también trasladará su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén en mayo, dos días después de que lo haga Estados Unidos. El presidente de ese país centroamericano, Jimmy Morales, hizo ese anuncio luego de una visita de la embajadora estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley.
Estados Unidos.
The White House says President Trump has accepted an invitation to meet directly with North Korea's leader Kim Jong-un. This is South Korea's National Security Advisor.
La Casa Blanca declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó una invitación para reunirse directamente con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Este es el asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chun Ewi-jong, que habló ante la prensa el jueves por la noche frente a la Casa Blanca tras informar a los funcionarios sobre las recientes conversaciones entre Seúl y Pyongyang.
President Trump appreciated the briefing.
El presidente Trump apreció el informe y dijo que se reuniría con Kim Jong-un en el mes de mayo para lograr la desnuclearización permanente.
To achieve permanent denuclearization.
The South Korean official went on to say the meeting would take place within 2 months.
El funcionario surcoreano también señaló que la reunión tendría lugar durante los dos próximos meses. Hasta ahora, ningún presidente en funciones de Estados Unidos se ha reunido con un líder norcoreano. Kim Jong-un nunca se ha reunido con otro jefe de Estado. El anuncio del jueves por la noche fue una completa sorpresa. Esto se produce en un momento en que Trump es continuamente interrogado sobre su presunto romance con la estrella de cine adulto, Stormy Daniels, incluyendo preguntas sobre si un pago de $130,000 a la actriz enviado por el abogado personal de Trump pocos días antes de las elecciones presidenciales de 2016 podría haber violado la ley electoral federal. El anuncio del jueves sobre las conversaciones directas parece haber sido una sorpresa incluso dentro de la Casa Blanca. Horas antes, el secretario de Estado, Rex Tillerson, había expresado que la posibilidad de un diálogo estaba muy lejos. Rex Tillerson enunció:
en cuanto al diálogo directo con Estados Unidos, ustedes preguntaron por las negociaciones y estamos muy lejos de las negociaciones. Creo que tenemos que ser muy perspicaces y realistas al respecto.
Be very clear-eyed and realistic about it.
That was the Secretary of State Rex Tillerson speaking Thursday in Addis Ababa.
Esas eran declaraciones de Tillerson emitidas el jueves en Addis Abeba, Etiopía. Estas son palabras de Tillerson expresadas hoy en Djibouti. Rex Tillerson declaró:
en cuanto a la decisión de la reunión entre el presidente Trump y Kim Jong-un, esa fue una decisión que tomó el presidente.
The president took, himself.
The potential talks between President Trump and North Korean leader Kim Jong-un.
Las posibles conversaciones entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un se producen después de que una delegación de funcionarios surcoreanos viajara a Pyongyang para reunirse con Kim Jong-un, donde este declaró que iba a suspender las pruebas de armas nucleares para mantener conversaciones con Estados Unidos. Fue la primera vez en 10 años que enviados especiales de Corea del Sur viajaron a Pyongyang. El martes, las autoridades norcoreanas también afirmaron que estarían dispuestas a renunciar a su programa de armas nucleares si se resolvían las amenazas militares a Corea del Norte. Los dos países también fijaron la fecha para una cumbre de alto nivel a fines de abril. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó las polémicas órdenes para imponer aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio el jueves, rodeado de trabajadores del sector siderúrgico. El presidente Donald Trump expresó:
hoy defiendo la seguridad nacional de Estados Unidos mediante la imposición de aranceles a las importaciones extranjeras de acero y aluminio. Tendremos un arancel del 25% sobre el acero extranjero y un arancel del 10% sobre el aluminio extranjero cuando el producto cruza nuestras fronteras.
When the product comes across our borders.
Los aranceles, que han provocado tensiones con los aliados de Estados Unidos, excluirán temporalmente a México y Canadá, a pesar de que la Casa Blanca había declarado anteriormente que no habría excepciones. El presidente Donald Trump continuó:
due to the unique nature of our relationship with Canada and Mexico, we're negotiating right now NAFTA.
Al mismo tiempo, debido a la naturaleza única de nuestra relación con Canadá y México, ahora estamos negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y por ahora vamos a eximir a esos dos países del arancel para ver si podemos llegar a un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la seguridad nacional, un aspecto muy importante de este acuerdo.
El anuncio se produce al tiempo que el yerno de Trump y asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, viajó a México para reunirse con el presidente de ese país, Enrique Peña Nieto. Mientras tanto, los nuevos aranceles para el acero y el aluminio propuestos por Trump están provocando grandes tensiones con otro aliado clave de Estados Unidos, Corea del Sur, que es uno de los mayores exportadores de acero a Estados Unidos. Las tarifas amenazan con deteriorar aún más las relaciones entre ambos países en un momento en que hay un incremento de la amenaza de un ataque nuclear en la península coreana.
And in more trade news, officials from 11 nations have gathered in Santiago, Chile.
Y en más noticias relacionadas con el comercio, las autoridades de 11 naciones se reunieron en Santiago, en Chile, y se espera que firmen un acuerdo de comercio de gran alcance, antes conocido como Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, TPP por sus siglas en inglés. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a su país del amplio acuerdo poco después de comenzar su mandato. El acuerdo enfrentó años de oposición pública en todo el mundo por parte de quienes aseguran que los tratados de libre comercio solo benefician a las corporaciones a expensa de las regulaciones ambientales y de salud. El resto de las naciones siguieron adelante con el acuerdo, que ahora se llama Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica Integral y Progresivo, el cual representará una séptima parte de la economía mundial. En Estados Unidos, el enfrentamiento entre el gobierno del presidente Donald Trump y el estado de California se intensificó el miércoles, cuando el fiscal general Jeff Sessions viajó a Sacramento y atacó a California por sus leyes refugio, un día después de que el gobierno presentara una demanda contra ese estado por sus políticas que limitan la cooperación de los agentes de la ley con los agentes federales de inmigración. Jeff Sessions enunció:
so California absolutely appears to me is using every power it has.
Me parece que California está usando todo el poder a su alcance, poderes que no tiene, para burlar el cumplimiento de la ley federal. Así que pueden estar seguros de que voy a usar todo el poder que esté a mi alcance para ponerle fin a esto.
Attorney General Jeff Sessions also attacked Oakland Mayor Libby Schaaf.
El fiscal general Jeff Sessions también atacó a la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, quien emitió una advertencia a la comunidad previamente a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizara varias redadas en Oakland el mes pasado. El miércoles, el gobernador de California, Jerry Brown, acusó al gobierno de Trump de declararle la guerra a California y calificó de mentiroso al fiscal general Jeff Sessions. Jerry Brown expresó:
And like so many in the Trump administration, this attorney general has no regard for the truth. What he said earlier today.
Y como tantos en el gobierno de Trump, este fiscal general no respeta la verdad. Lo que dijo hoy no es cierto, es mentira. Pero ¿qué puedo decir? Hemos visto en el gobierno de Trump, con las investigaciones en marcha, innumerables colegas declarándose culpables de mentir, así que ahí lo tienen.
El Departamento de Justicia argumenta que las leyes de California son inconstitucionales y reflejan un esfuerzo deliberado de California para obstruir la aplicación de la Ley Federal de Inmigración en Estados Unidos. Es la primera vez que el gobierno de Donald Trump demanda a un gobierno local o estatal por sus leyes de inmigración.
On Capitol Hill, 87 people were arrested Monday protesting the expiration of DACA, the Obama-era deferred action.
En el Capitolio de Washington, D.C., el lunes fueron arrestadas 87 personas que protestaban por la cancelación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés, instaurado en la era del expresidente Barack Obama, que otorga a cientos de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados permiso legal para residir y trabajar en Estados Unidos. Entre los arrestados había un grupo de imanes y líderes musulmanes de todo el país, incluida la activista Linda Sarsour y el imán Saeed Shakir, quien presidió el funeral de Muhammad Ali. El presidente estadounidense Donald Trump intentó cancelar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia el año pasado, aunque los tribunales han bloqueado esa decisión en reiteradas ocasiones. Dicho programa habría vencido el lunes, pero sigue vigente en medio de la batalla legal que se encuentra en curso.
Meanwhile, the Immigration and Customs Enforcement Agency, known as ICE, has detained a
Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, arrestó a una prominente activista por los derechos reproductivos, la inmigrante Alejandra Pablos. Según sus defensores, fue arrestada durante su control rutinario ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Phoenix como represalia por su activismo, en particular por haberse manifestado frente a las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional en Virginia a principios de este año. Pablos, que trabaja en el Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva, es una residente permanente legal que creció en Arizona, pero una condena por conducir bajo la influencia del alcohol de casi una década atrás hace que sea considerada su deportación. Las siguientes son las palabras de Alejandra Pablos. Alejandra Pablos expresó: Si están viendo esto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas acaba de arrestarme. Fui al tribunal para mi control rutinario, entregué mi solicitud de asilo político y tuve que presentarme ante el tribunal el 14 de diciembre. Pero fui hoy creyendo que iban a modificar mi fianza. Fui arrestada hace poco en una manifestación contra el Departamento de Seguridad Nacional y ahora me arrestaron ilegalmente y me llevarán al centro de detención de Loy, en donde ya pasé 2 años anteriormente. Están tomando represalias contra todos los activistas y manifestantes, contra aquellos que nos defienden y están allí afuera luchando. El fiscal especial Robert Mueller está investigando si la política del gobierno de Trump en torno a Medio Oriente se ha visto influenciada por el dinero de Emiratos Árabes Unidos y si este dinero condujo al presidente Trump a respaldar un bloqueo de Emiratos Árabes Unidos liderado por Arabia Saudí contra Qatar. Se reportó que Mueller estaría enfocado en el empresario George Nader, un asesor del gobernante de Emiratos Árabes Unidos, quien visitó con frecuencia la Casa Blanca el año pasado. El periódico de New York Times informa que Nader asistió a una reunión en Seychelles en enero de 2017 junto con un inversor ruso cercano a Vladimir Putin y el fundador de la empresa militar privada Blackwater, Eric Prince, quien fue asesor informal de Trump durante la transición y también es hermano de Betsy DeVos, la secretaria de Educación del gobierno de Trump. La reunión de Seychelles fue intermediada por el príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos. Un año después, en enero, cuando Nader se dirigía a Mar-a-Lago, el complejo turístico privado de Trump en Florida, para celebrar el primer año del presidente en el cargo, fue detenido por el FBI en el Aeropuerto Internacional Dulles de Washington e interrogado por más de 2 horas.
All this comes as Trump insisted Tuesday that Russian interference had no impact on the 2016 election.
Todo esto sucede al tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que la intervención rusa no tuvo ningún impacto en las elecciones presidenciales de 2016. Las siguientes son las palabras de Trump, quien habló en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Suecia. Donald Trump expresó:
Well, the Russians had no impact on our votes whatsoever, but
Los rusos no tuvieron ningún impacto en nuestra votación, pero ciertamente hubo intervención y probablemente hubo intervención de otros países y quizá de otros individuos. Y creo que es algo que hay que vigilar muy de cerca. Nuestro sistema de votos no puede estar comprometido de ningún modo y no permitiremos que eso suceda. Estamos llevando a cabo un estudio exhaustivo y tenemos sugerencias muy importantes para las elecciones de 2018. Creo que nos irá muy bien en las elecciones del 18.
I think we're going to do very well in the 18 election.
In Washington, D.C., at least 8 students were arrested.
En Washington, D.C., al menos 8 estudiantes que manifestaban fueron arrestados el miércoles en una sentada en la oficina del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, mientras exigían a los legisladores federales que aprobaran medidas de control de armas tras el tiroteo en Parkland, Florida, que dejó un saldo de 17 personas muertas, 14 estudiantes y 3 profesores. Hasta este momento, los legisladores de Washington no han aprobado ninguna medida de control de armas desde la masacre. La Cámara de Representantes de Florida aprobó un paquete de medidas moderadas de control de armas a raíz del tiroteo del día de San Valentín en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas. Las medidas aumentan la edad para poder comprar armas de fuego en todo el estado, prohíben la compra y la posesión de los dispositivos llamados bump stocks e imponen un periodo de espera de 3 días a la compra de armas de fuego. Pero las medidas no incluyen la prohibición de la venta de rifles de asalto ni límites a las municiones de gran capacidad, como exigieron los sobrevivientes del tiroteo escolar. Las medidas también permiten a los distritos escolares locales armar a ciertos trabajadores de los centros educativos, incluidos los docentes. La legislación ahora se dirige al despacho del gobernador de Florida, Rick Scott. El miércoles, el agresor confeso de Parkland, Nicholas Cruz, un ex estudiante de esa escuela de 19 años de edad, fue acusado de 17 cargos de asesinato. Por otro lado, el miércoles tuvo lugar otro tiroteo escolar, esta vez en Birmingham, Alabama. En el incidente, un estudiante fue asesinado y otro fue herido y se encuentra en estado crítico. Las autoridades declararon que el tiroteo parecería ser un accidente.
In West Virginia, teachers have ended their historic strike after state officials agreed to.
En Virginia Occidental, los docentes levantaron la huelga que tiene carácter histórico después de que las autoridades del estado acordaran un aumento de 5% para el sueldo de todos los trabajadores estatales. Los docentes de Virginia Occidental corearon. ¿Quiénes hicieron historia? Nosotros hicimos historia.
The strike began on February 22nd and shut down every public school in the state.
La huelga comenzó el 22 de febrero y llevó a que se mantuvieran cerradas todas las escuelas públicas del estado. Fue la huelga docente más larga en la historia de Virginia Occidental. Mientras tanto, los docentes de Oklahoma se preparan para una posible huelga estatal. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre Virginia Occidental.
América Latina.
In Honduras, the police have arrested a high-ranking executive with a hydroelectric dam.
En Honduras, la policía arrestó a un ejecutivo de alto rango de una compañía hidroeléctrica por su conexión con el asesinato de la mundialmente conocida ambientalista hondureña Berta Cáceres, cometido hace 2 años. David Castillo Mejía es un exoficial de inteligencia militar y presidente de la compañía de desarrollos energéticos S.A. DESA, contra la cual Cáceres luchaba cuando fue asesinada. Las siguientes son las palabras de la madre de Berta Cáceres, Austra Flores, quien habló tras el arresto de Mejía.
Estoy pidiendo que se condenen a los que están presos, que son creo 8, y que se capturen a los actores intelectuales y también que internacionalmente se desconozca al gobierno de Juan Orlando, porque no solo es un impostor, sino que también permite los asesinatos en este país.
Officials from 24 Latin American and Caribbean countries have now signed on to an.
Las autoridades de 24 países de Latinoamérica y el Caribe firmaron un pacto de derechos ambientales destinado a proteger las vidas de los defensores de las tierras. El pacto fue firmado solo unos días después del segundo aniversario del asesinato de Berta Cáceres.
Meanwhile, in more news from Honduras, activist Edwin Espinal has launched a hunger strike.
Mientras tanto, en más noticias de Honduras, el activista Edwin Espinal inició una huelga de hambre como medida de protesta contra su encarcelamiento, que fue impuesto tras haber sido arrestado por manifestarse contra la reelección del presidente de derecha, Juan Orlando Hernández, quien cuenta con el apoyo de Estados Unidos. La Organización de los Estados Americanos afirma que las elecciones presidenciales llevadas a cabo en noviembre en Honduras estuvieron acompañadas por un fraude electoral generalizado. Espinal está en la cárcel desde hace casi 2 meses.
In Argentina, teachers have launched a two-day strike that shut down schools in 17 of Argentina.
En Argentina, docentes iniciaron una huelga de dos días que provocó el cierre de escuelas de 17 de las 23 provincias en medio de un conflicto por un aumento salarial y contra la inflación. Las siguientes son las palabras de Alejandro De Michelis, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Educación. Alejandro De Michelis expresó:
queremos salarios dignos, queremos más inversión educativa, queremos que se sigan entregando las NEDU, los libros, queremos infraestructura escolar, creación de escuelas. Prometió este gobierno 3.000 jardines infantes, no hizo uno. Entonces eso es lo que estamos defendiendo hoy, el derecho social a la educación que debe garantizar el Estado.
El mundo.
In the Democratic Republic of the Congo, at least 79 people have been killed in recent days.
En la República Democrática del Congo, al menos 79 personas murieron en los últimos días en combates en la provincia norteña de Ituri, que es rica en recursos y limita con Uganda. La región es rica en oro, diamantes y coltán y alberga una prolongada disputa territorial entre dos tribus. Los combates son parte de una intensificación de la violencia a nivel nacional por el intento del presidente del Congo, Joseph Kabila, de conservar el poder dos años después de que finalizara su mandato. En enero, la Organización Internacional para las Migraciones advirtió que la crisis humanitaria que sufre el Congo alcanzó un punto crítico en el que cientos de miles de personas han sido desplazadas de sus hogares por los combates solamente en los últimos meses.
Sri Lanka has declared a state of emergency amidst violence against the Muslim community in Sri Lanka.
Sri Lanka declaró un estado de emergencia debido a la violencia sufrida por la comunidad musulmana de ese país. En los últimos días, integrantes de la mayoría budista de Sri Lanka incendiaron mezquitas, hogares y comercios de musulmanes. Es la primera vez que se declara un estado de emergencia desde que terminó la guerra civil de Sri Lanka en 2009. Las siguientes son las palabras del presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena.
Condeno todos los episodios de violencia que ocurrieron. No solo condeno la violencia, también le ordené a la policía que tome las medidas máximas contra los individuos, organizaciones o agrupaciones que lleven a cabo estos actos de violencia.
En Kashmir, tens of thousands of people poured into the streets to protest Indian rule over the disputed territory.
En Kashmira, decenas de miles de personas se manifestaron en las calles contra la sentencia emitida el lunes por India en torno a los territorios disputados, luego de que soldados indios mataran a disparos a 4 civiles y a 2 supuestos combatientes en la noche del domingo en un puesto de control militar. Tras el tiroteo, las autoridades indias intentaron sin éxito combatir las protestas, colocando la región en estado de alerta, cerrando las escuelas, cortando el acceso a internet y desplegando soldados y policías antidisturbios por toda la región. En Italia, los votantes acudieron a las urnas el domingo para votar en unas elecciones parlamentarias en las que una coalición de partidos populistas de extrema derecha lograron grandes victorias. Sin embargo, ningún partido ganó la mayoría, lo que significa que Italia enfrenta semanas de negociaciones para formar un gobierno de coalición.
En Eslovaquia, thousands of people took to the streets and cities across the country Friday to protest.
En Eslovaquia, miles de personas tomaron las calles de las ciudades de todo el país el viernes para manifestarse contra el asesinato del prominente periodista investigador Jan Kuciak y de su novia. Al momento de su muerte, Kuciak investigaba evasiones fiscales cometidas por personas asociadas con el partido gobernante en Eslovaquia. A raíz del asesinato, el presidente de Eslovaquia convocó a elecciones anticipadas. Y el Vaticano anunció que el arzobispo salvadoreño Oscar Romero será canonizado. El arzobispo Romero fue un defensor de los pobres y los oprimidos que fue asesinado por miembros de un escuadrón de la muerte apoyado por Estados Unidos en 1980, en los comienzos de una brutal guerra en El Salvador. Solo unas semanas antes de su asesinato, Romero le había escrito una carta al presidente estadounidense Jimmy Carter pidiéndole que dejara de brindarle ayuda militar al gobierno militar salvadoreño de derecha. Luego, en el último y tristemente célebre sermón del arzobispo, se dirigió directamente a los soldados salvadoreños para que depusieran sus armas. El arzobispo Oscar Romero expresó:
y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión.
Un día después de dar este sermón, hombres armados asesinaron al arzobispo Romero mientras daba la misa. Casi 40 años después, el arzobispo salvadoreño Oscar Romero será canonizado.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.